Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Entrevistas exclusivas.
Assalamu alaykum fi dhilli.
La paz sea con todos ustedes. A la luz de los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza y a la luz de la guerra del exterminio emprendida por el enemigo contra la Franja de Gaza, a la luz de la ausencia de un horizonte de tregua o alto el fuego, y a la luz de la ausencia de un acuerdo internacional contra las masacres que están teniendo lugar, estamos tratando de arrojar luz sobre muchas posiciones políticas e internacionales que necesitan un análisis profundo para llegar a una conclusión y responder a estas preguntas. Tengo como invitado al doctor Mustafa Barghouti, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina. Buenas noches, doctor. ¿Es una guerra de exterminio lo que se está librando hoy en la Franja de Gaza?
Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza son tres crímenes de guerra que se están produciendo en paralelo a los devastadores bombardeos israelíes que, hasta el momento, incluyen 10.000 ataques aéreos, 45.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, lo que equivale a 17 kilogramos de explosivos por cada hombre, mujer y niño. Existen tres crímenes de guerra: el crimen de genocidio, el crimen de limpieza étnica y el crimen de castigo colectivo. Estos crímenes se están produciendo en paralelo, lo que indica que se trata de un asunto extremadamente peligroso y que nunca antes se había registrado en la historia de la humanidad. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el número de niños palestinos martirizados en la Franja de Gaza es mayor que el número de niños muertos en todas las guerras del mundo en los últimos 3 años, incluida la guerra de Ucrania. Es sorprendente, una enorme destrucción. Ahora, la entidad sionista de ocupación no es solo una ocupación, un apartheid o un gobierno extremista, sino que es un gobierno fascista, y toda la estructura sionista se mueve en la dirección del fascismo, y sus representantes en el Parlamento dicen, así lo he escuchado hoy de periodistas que se han reunido con ellos, que hay que expulsar a los palestinos de Palestina, no solo de Gaza, sino también a todos los residentes de Cisjordania.
Doctor, este enorme bombardeo diario contra la Franja de Gaza, primero hablaron de una operación contra el norte y el centro de la franja, pero resulta que los bombardeos se extendieron al valle de Gaza y Han Yunis y pueden llegar a Rafah. ¿Qué quiere Israel?
Rafah, ¿qué quiere Israel?
Israel
La entidad ocupante pretende llevar a cabo una limpieza étnica y su objetivo no ha cambiado desde el primer momento de la guerra. Netanyahu es un fascista, un criminal, y no solo Smotrich, sino todo el gobierno de ocupación es fascista con todos sus componentes. Lo que Netanyahu quiere, como dijo el tercer día de la guerra, es que todos los palestinos abandonen sus hogares en Gaza, además de lo que dijo su asesor militar Richard Hackett, y se convirtió en el titular del periódico hebreo Yediot Ahronot. En ese momento, que todos los palestinos de Gaza deben irse a Egipto, eso es lo que dijeron. Fui uno de los primeros en alertar de esto, como usted recordará, y luego el gobierno egipcio tomó nota de este asunto y emitió su firme postura contra este tema. Pero la presión continúa, y quieren enviar a 1.9 millones de personas, de los 2.3 millones de ciudadanos de la Franja de Gaza, a la zona de Rafah y bombardearlos para obligarlos a salir también hacia el cruce de Rafah. Sin embargo, vamos a desbaratar este asunto por todos los medios, y si no hubiera sido por el heroísmo y la firmeza del pueblo palestino, hace mucho tiempo que habrían desaparecido. El peligro es grande. La entidad ocupante es un sistema que quiere vengarse, ya que alimentaron a los colonos sionistas con mentiras como la violación de mujeres y la decapitación de niños. Grandes mentiras que fueron desmentidas por los medios estadounidenses, y pese a ello, repiten mentiras sobre crímenes de violación y decapitación de niños. Traen supuestos testigos que vieron lo que pasó. Todo eso es mentira. La sociedad israelí quiere vengarse del pueblo de Gaza con asesinatos y destrucción, y se venga de los prisioneros con torturas, ya que 6 de ellos son martirizados en prisión. Algunos prisioneros me contaron que la tortura se hace por turnos, un turno por la mañana y otro por la noche. Ya sabe lo que está sucediendo en Cisjordania, en los puntos militares. El otro día destrozaron una ambulancia del Ministerio de Sanidad en Tulkarem. Sacaron al conductor y lo golpearon con dureza, sin piedad, y luego lo detuvieron. Lo dejaron al día siguiente en Hebrón. Se trata de un sistema fascista con una brutalidad total y no es inferior al comportamiento adoptado por los nazis en Alemania.
Supongamos que desplazan a todos los que están en la Franja de Gaza, los dejan en Rafah y luego trasladan a los palestinos a Egipto. Aunque la posición de Egipto sigue siendo seria al rechazar planes de este tipo, los dirigentes, el ejército y el pueblo de este país no aceptan esos planes.
Y Jordania tampoco.
Y Jordania, por supuesto. Sin embargo, la pregunta es, si desplazan a los 2.3 millones de gazatíes más allá del paso fronterizo de Rafah, ¿qué pasará después? ¿Qué quiere hacer Israel con esta tierra de Gaza?
El plan de Netanyahu es, bueno, primero puedo confirmar que no será desplazado, porque tengo fe en nuestro pueblo y en su fuerza. Con el favor de Dios, eso no ocurrirá. Pero lo que Netanyahu quiere es expulsar a todos los residentes de Gaza, nivelar el terreno y anexionarlo a la entidad israelí.
¿Convertirlo en un territorio israelí?
Sí, Netanyahu presentó el mapa de la entidad israelí para el Nuevo Oriente Medio a las Naciones Unidas ante el mundo entero 2 semanas antes de la guerra y dijo que es el nuevo mapa que se dibujará para los próximos 50 años y mostró a los países que normalizaron relaciones con él y a los que quieren normalizar en verde, mientras que mostró a la entidad ocupante en azul. El mapa de la entidad incluía todo el Golán ocupado, toda Cisjordania y toda la Franja de Gaza, en momentos en que afirmaban que se habían retirado de la Franja de Gaza y estaban siendo bombardeados con misiles. Su plan era la anexión total. Ahora, Netanyahu piensa que si no puede desplazar a todos los residentes de la Franja de Gaza, entonces quiere el norte de Gaza y la ciudad de Gaza, y las hace inhabitables, y las aplana, y dice que es una zona de seguridad.
Doctor, hemos visto que ocurren masacres. Hoy se transmite todo en directo. Primero, analicemos la postura occidental. Desde su punto de vista, ¿cuál es la postura de Estados Unidos respecto a todo lo que está sucediendo?
Estados Unidos apoya plenamente a Israel y Blinken vino a dar luz verde a los israelíes para lanzar esta guerra. Y las declaraciones que se oyen sobre que Estados Unidos pide a Israel que evite ataques contra civiles no tienen sentido. La cuestión es que Estados Unidos, si quiere, tiene la capacidad de obligar a Israel a permitir la entrada de 1,000 camiones al día. Si Estados Unidos quiere, puede obligar a Israel a detener de inmediato la agresión, pero no desea hacerlo.
Doctor, siempre nos han dicho que el lobby sionista es quien gobierna en Estados Unidos. ¿Cree que esto es cierto o Estados Unidos es capaz de obligar a los israelíes a poner fin a la guerra?
Me gustaría referirme a lo que Golda Meir, ex primera ministra, dijo en 1973, cuando Kissinger, recientemente fallecido, vino a Israel y le dijo que tenía que aceptar el alto el fuego en ese momento. Se vio obligada a aceptar y más tarde escribió una famosa frase: «Qué pequeños somos ante los grandes y qué débiles ante los fuertes». Entonces, Si Estados Unidos quiere, puede obligar a Israel. Sin embargo, hay que reconocer que el lobby sionista es fuerte. Su fuerza reside en que juega con los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Es una fuerza organizada que incluye 44 organizaciones judías y tienen un consejo que las reúne en Estados Unidos, desde niños y jóvenes hasta grandes empresarios, todos organizados.
¿Y estas organizaciones que ha mencionado no forman parte de la AIPAC?
El AIPAC es una de estas organizaciones. Son 44 instituciones y tienen un consejo o congreso que las reúne, el Consejo de Organizaciones Judías. Incluso los que dicen ser de izquierdas, como Gio Street, cuando se produjo esta agresión, todos actuaron de la misma manera, todos son fascistas. Influyen porque los miembros del Congreso y del Senado necesitan donaciones para sus campañas. Pues bien, adoptan dos herramientas. En primer lugar, el apoyo financiero para garantizar el éxito de sus candidatos y usan el terrorismo, aterrorizando a sus adversarios. Los persiguen como hicieron con Paul Findlay, que adoptó una postura de apoyo a los palestinos y lo expulsaron del Congreso. Igualmente, ejercieron mucha presión contra Ilham Omar, contra Rashida Tlaib. Esas son las herramientas que usa el lobby judío. Pero cuando Biden ofreció apoyo incondicional a Israel, y es lamentable decir eso de un presidente de Estados Unidos, que debe respetarse a sí mismo y a su cargo, y no repetir las mentiras de Netanyahu en varias oportunidades, como la de la decapitación de niños y la violación de mujeres. Entonces, Biden ofreció este apoyo y envió 2.000 soldados, portaaviones y generales como asesores militares al ejército israelí para enseñarles a implementar en Gaza lo que hicieron en Irak. Biden ofreció todo este apoyo pensando que de esta manera podría garantizar su éxito en las próximas elecciones presidenciales. Ahora, y debido a las grandes manifestaciones populares en Estados Unidos y al gran cambio en la opinión pública estadounidense, Biden ha perdido el 34% de los votos de aquellos que no aceptan su política en esta guerra. Además, el 70% de los jóvenes no apoya a Biden. Por lo tanto, ahora está preocupado y esta guerra podría costarle mucho en las elecciones. Por eso, se puede ver que existe una relativa modificación en su postura. Sin embargo, Blinken no ha cambiado su postura.
Estaba claro cuando vino la primera vez. Blinken dijo que venía como judío y no como jefe de la diplomacia estadounidense.
¿Qué implicaciones tiene que un secretario de Estado como el de Estados Unidos se reúna con lo que llaman el Consejo de Guerra Israelí? ¿Qué significa eso? Significa que es cómplice.
Vamos a hablar de la postura de Europa. Algunos países europeos desde el inicio adoptaron una postura que podemos calificar de positiva, pero otros países desde el principio fueron claros en adoptar una postura en sintonía con la de Estados Unidos. Hoy, y después de lo ocurrido en Francia y Reino Unido, ¿cree que Europa ha comenzado a cambiar sus políticas en relación con este escenario?
No toda Europa, ni una sola parte de este continente como España, Bélgica e Irlanda han adoptado una postura positiva. Luxemburgo también. Pero otros países como Francia adoptaron una postura negativa. Su presidente Macron vino a Israel y empezó a hablar de una alianza internacional contra Hamas y la resistencia. Ahora ha cambiado de política y ha empezado a pedir un alto el fuego. En Alemania hay una división. La ministra de Asuntos Exteriores apoya un alto el fuego, mientras que el canciller federal lo rechaza. Eso muestra una diferencia de posturas en Alemania. Pero al inicio, la postura de Berlín era completamente negativa, llegando incluso a prohibir que se izara la bandera palestina. Pero permíteme explicarle por qué estas personas adoptaron estas posturas negativas en apoyo a Israel, no porque amen a los judíos. Eso es mentira. Le juro que los odian. Tienen miedo de lo que hicieron en el pasado. Y ahora Israel moviliza a todos los judíos en este ambiente. Es decir, que los judíos están en peligro para justificar su conducta criminal fascista. Este es un factor. El otro factor es la enemistad hacia el Islam, la islamofobia. Consideran la lucha palestina como islamofobia, mientras que el tercer factor es el racismo de la raza blanca que llaman supremacía blanca. Estos tres factores se utilizan ahora para servir a Israel. Le dije a un grupo de partidos europeos que me visitaron recientemente que la mentalidad que justificó, apoyó y participó en la persecución de los judíos en el Holocausto y en las prácticas antisemitas contra los judíos en Europa es la misma mentalidad que justifica el Holocausto actual contra los palestinos. La mentalidad del hombre blanco arrogante que no respeta a los débiles ni a los que ve como una amenaza. ¿Y cómo les ayuda Netanyahu? Les exime de responsabilidad por lo que hicieron a los judíos.
Les alivia el complejo de culpa.
Y descargan su culpa y criminalidad sobre nosotros. Ahí radica el peligro. Pero puedo confirmar que la postura de los pueblos es diferente de la de los gobiernos.
Por supuesto, al menos las amplias manifestaciones que vimos en Reino Unido e incluso en Washington y con el reconocimiento de los estadounidenses no tenían precedentes en la historia del país.
Permítame decir algo. Pido a nuestro pueblo que no se desespere y que sea optimista. ¿Por qué? Existen 5 factores que obligarán a Israel a detener esta agresión. El primer factor está representado en la actual revolución mundial contra los crímenes de Israel. El segundo factor es lo que les decía de Biden. Biden está viendo que la guerra actual le va a costar mucho en las elecciones. El tercer factor es que Israel está ahora en una crisis económica sin precedentes. Se ha visto obligado a pedir un préstamo de 6 mil millones de dólares a un alto interés para proteger su economía. La agricultura ha colapsado. El kilo de tomates en Israel se multiplicó por 5. Este sector se ha hundido porque no hay trabajadores árabes. El turismo ha colapsado. La situación económica se deterioró. El cuarto factor tiene que ver con la reanudación de la revolución de las familias de los prisioneros.
Creo que este será un factor adicional de presión contra Netanyahu, porque cada individuo de las familias de los 134 prisioneros busca recuperar a su hijo con vida, y esto está claro.
Y saben que los bombardeos israelíes pueden acabar con la vida de sus seres queridos. Hay un quinto factor que no he mencionado. No han podido ni podrán doblegar la voluntad de la resistencia.
Creo que hasta el día de hoy la resistencia ha demostrado su capacidad de seguir con firmeza. Doctor, con pasos prácticos sobre el terreno, lejos del aspecto militar, hay un papel político y la acción militar que tiene cobertura política pierde su impulso. Si vamos a hablar del papel político, ¿cuál es el rol del sistema político palestino y cuáles son las medidas que debe adoptar para lograr, al menos, un alto el fuego?
Tiene que dejar de ser negativo, porque el sistema político ha actuado de manera negativa desde el inicio de estos acontecimientos. Tiene que acabar con la confusión. Dije que lo que debían hacer desde el primer momento era cerrar el paso ante la política israelí de divide y vencerás, y comprender que no se trata de una ofensiva contra Hamas, sino contra todo el amenazado pueblo palestino. El primer paso que debían dar era formar un Frente Nacional Unido para enfrentarse al mundo de manera unificada y decirle al mundo que no traten de dividir a los palestinos, porque se trata de una agresión contra todos. Deberían movilizarse y pedir un boicot mundial a Israel. Deberíamos aprovechar la cumbre árabe-islámica para transmitir nuestras demandas, al menos una caravana en nombre de los 57 países reunidos, para romper el asedio y desafiar a Israel. Porque Israel no se atreverá a bombardear una caravana que representa a 57 países árabes e islámicos. Deberían haber pedido a los países árabes que adopten posturas que amenacen los intereses de los países que apoyan a Israel, como Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos y el Reino Unido son cómplices de este crimen. Londres envió sus aviones para ayudar a Israel. Eso debe ser condenado. El pueblo palestino necesita sentir que sus dirigentes se preocupan por lo que están sufriendo y que están trabajando para poner fin a este sufrimiento. El pueblo palestino no tiene estos sentimientos.
Doctor, usted siempre apuesta por los pueblos. ¿Cree que los pueblos son realmente capaces de cambiar los sistemas que rigen en sus países? Porque el mundo vio que todos los pueblos están con la causa palestina desde el lejano oriente hasta el lejano occidente. ¿Cómo puede beneficiarse de las movilizaciones populares y de este apoyo que ofrecen los pueblos?
Primero, debemos hacer esfuerzos más organizados. El mensaje se transmite bien gracias a las redes sociales, pero esto no basta. Debe haber un esfuerzo organizado y más eficaz para crear una estructura que funcione eficazmente y que se dedique a hacer frente a la ofensiva desde el exterior. No creo que sea equivalente al lobby sionista, pero al menos hacer un esfuerzo y enfrentarse al lobby sionista es un factor necesario. El segundo factor está representado por la traducción del apoyo de los pueblos a la práctica, como el boicot a Israel, y la imposición de sanciones prácticas y medidas punitivas que hagan comprender a Israel que sus crímenes tienen un coste, y esto es lo que se necesita. El movimiento BDS asume un rol importante en este marco, pero no es suficiente. Debe haber una gran presión en este proceso. Todos sabemos por qué en Francia el presidente cambió su postura, porque tiene en cuenta las estadísticas de popularidad. Pero lamentablemente, en muchos países árabes esto no se tiene en cuenta y no les importa la opinión del pueblo, porque si la tuvieran en cuenta, no acelerarían los pasos de normalización con Israel. Por lo tanto, nuestra exigencia es, y debemos repetirla, es que cada país que normalizó relaciones con Israel debe eliminar este proceso. Cada país que aún tiene un embajador de Israel debe expulsarlo, hay que decirlo, y debe ser una demanda clara y directa. A fin de cuentas, nuestra causa es justa. No somos el primer pueblo que sufre persecución. Hay muchos ejemplos en el pasado, como es el caso de Vietnam, Cuba, Argelia, y todos estos países fueron liberados por la voluntad y la determinación de seguir luchando.
Doctor, la Autoridad Nacional Palestina firmó la Carta de la Corte Penal Internacional y forma parte de la Carta de Roma. Entonces, ¿la Autoridad Nacional Palestina puede recurrir a la justicia internacional? Desde su punto de vista, ¿cuál es la voluntad política necesaria para poder presentar demandas de exterminio y genocidio ante el citado tribunal?
Seamos sinceros, la Autoridad Nacional Palestina presentó todos los documentos sobre los crímenes de guerra ocurridos en 2014 y en otras ocasiones, y las organizaciones de la sociedad civil también desempeñaron un rol importante. En la Corte Penal Internacional hay documentos suficientes para abrir una investigación. El Comité Judicial de la Corte preguntó si se debía abrir una investigación, porque esto tiene condiciones, y la respuesta fue sí. Sin embargo, el nuevo juez de la Corte, Karim Ham, británico, para mí está vinculado con Israel.
¿Usted se reunió con él en su última visita?
No. Se reunió con las autoridades. Amir Khan colocó el expediente de Palestina en el estante y se fue a Ucrania. Se dedicó a Ucrania. Visitó Ucrania 4 o 5 veces y empezó largas investigaciones, mientras que con nosotros, que sufrimos una ocupación de 56 años y tiene el expediente, incluso antes de la guerra de Ucrania, se negó a abrir el expediente de Palestina. Hoy es cierto que Amir Khan fue paso de Rafah, pero se negó a ir a Gaza. Visitó Israel por invitación. Dice que no es del gobierno israelí, sino de los ciudadanos que le informaron de que sufrían crímenes de guerra. Visitó Israel, visitó los asentamientos y visitó muchos lugares. Vino a Ramallah. Pero, ¿cuál era el sentido de su visita a Ramallah? Tenía que ir a Gaza, pero Israel no le permitió ir a Gaza, y él no lo dijo. No cumple con sus obligaciones y no soy optimista sobre su mandato ni sobre la Corte mientras esta persona esté en este cargo. Sobre todo me preocupa que abra una investigación en la que alegue que los palestinos son quienes cometieron crímenes de guerra. Este es el juego israelí. ¿Ve cómo planifican todo? Planearon sustituir a la jueza anterior, a la que nunca recibieron. La vieron como una enemiga y trabajaron para nombrar a su sucesor. Israel aplica el mismo método con los países. Recuerdo que en algún país escandinavo a los israelíes no les gustaba uno de los gobiernos porque planificaban bien y empezaban a relacionarse con sectores de la juventud, los apoyaban y ayudaban. Nos enfrentamos a una estructura internacional peligrosa, por lo tanto, tenemos suficiente conciencia para enfrentar esta realidad, pero esto requiere capacidades y una unidad nacional integral.
En un minuto, doctor Mustafa, ¿cómo ve el panorama a pesar de su oscuridad y de la decepción que a veces asola al ser humano?
A pesar de toda la oscuridad de la escena y del gran dolor y de las muchas víctimas en esta guerra, a pesar de todo el sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza, que está soportando lo que el ser humano no puede soportar, no hay comida ni agua. Un baño para 600 personas y ahora para 1,000. Las enfermedades comenzaron en toda la franja. Han aguantado mucho. Sin embargo, puedo confirmar que esta batalla será crucial y allanará el camino para una nueva fase llamada fin de la ocupación, del sistema de apartheid y de toda la ocupación colonialista a la que nos enfrentamos desde principios del siglo pasado.
Doctor Mustafa Al-Barghouti, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, muchas gracias por su tiempo.
¿Qué opinas? Los mexicanos contra el genocidio del pueblo palestino.
Desde México no cesa el apoyo hacia el pueblo palestino frente al genocidio y la ocupación del régimen israelí. Repudian la masacre y exigen al gobierno mexicano sanciones y rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
¿Qué opinas de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza?
Bueno, primeramente condenar los actos de represión, de exterminio. Yo creo que Israel se ha vuelto el Goliat, se ha vuelto una situación insostenible, cómo está violentando los derechos humanos, cómo está masacrando un pueblo, que lo único que busca es vivir ahí y vivir en paz, ¿no?
Pues consideramos que no es una guerra, es una masacre la que está cometiendo el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Y por eso es necesaria nuestra solidaridad de todos los mexicanos para con el pueblo de la Franja de Gaza.
Opino que es la continuación de una masacre contra el pueblo palestino, contra el pueblo árabe palestino, que data desde antes de 1947, y fue en 1948 cuando Israel, apoyado por Francia, Inglaterra, establecieron el Estado de Israel y empujaron el despojo de las tierras de los ciudadanos palestinos.
Mira, yo opino tres cosas. Una, que esto es un genocidio, es una limpieza étnica, es una humillación que les hacen a los nativos ancestrales de la verdadera Palestina histórica. Eso es lo primero que opino. Lo segundo es que este es el principio de una pronta liberación para todos los pueblos que pertenecen a la Palestina histórica. Y la tercera, que es la caída del sionismo. Ojalá y que fuera más rápido de lo que todos creemos, pero el Estado sionista ya está muy desestabilizado, tanto interna como externamente.
Pues es deleznable, es algo terrorífico y debemos de todo el mundo condenar estas atrocidades, este infanticidio del régimen judiablo, porque hasta les dicen judiablos porque son un régimen que solo hacen la voluntad de Satanás. Ya lo vimos, quieren la exterminación del pueblo palestino y siempre ha sido desde el 47 para acá, siempre han exterminado sistemáticamente al pueblo palestino.
Se creen dioses terrenales para quitarle la vida tan fácilmente a los niños, ¿no? A la gente, el sufrimiento, y hacerlo con una soberbia y festejar con bailes y cantos ese sufrimiento que están llevando, es algo que como pueblo no podemos aceptar, porque es aceptar algo que en cualquier momento se le puede convertir a cualquier pueblo, porque ya se aceptó.
Es lamentable ver cómo el mundo apoya eso. Ni siquiera puedo entender que hay gente que esté apoyando este genocidio.
Esta nueva escalada del 7 de octubre toma por sorpresa al Pentágono, a Israel, y rompe la barrera del escudo antimisiles que tenía Israel, que es el más poderoso del mundo. Sin embargo, la resistencia palestina ha hecho una contraofensiva muy importante que no termina y que esperamos que triunfe.
Se hace principalmente porque saben que en un primer momento no hay repercusiones, entonces cometen un crimen basado en la impunidad, el placer que les da la impunidad, ¿no? Y lo vemos reforzado con tanto TikTok y tantos videos donde inclusive se burlan los que apoyan a ese régimen criminal. Entonces se hace el amparo de la comunidad internacional, porque finalmente muchos de los capitales que están en Israel son los mismos que están en Estados Unidos y obviamente dictan las reglas.
Desde el 7 de octubre todo tipo de actos políticos, culturales y de protesta se han estado multiplicando en la capital mexicana y en ciudades del resto del país para informar y expresar el clamor por un alto a la brutalidad del ejército ocupacionista israelí contra el pueblo palestino.
¿De qué formas crees que puedes contribuir desde México a la causa palestina?
Desde México y desde cualquier rincón del mundo, levantando la voz, visibilizando lo que está pasando, porque no hacerlo es ser cómplice por omisión.
Piensen que si eso nos sucediera a nosotros en algún conflicto, pues nosotros también pediríamos a todas luces la solidaridad de todo el pueblo. Entonces es conveniente que los mexicanos nos unamos para que esto cese.
Pues ahorita lo poco que podemos hacer es como esas manifestaciones de protesta ante la embajada, las marchas que hacemos.
Dejar de comprar todos sus productos que ellos nos venden, porque en realidad toda la Palestina es un laboratorio tanto de guerra como de armas, como de todo lo que se pueden imaginar. Para después poder vender ellos sus armas y lo que ellos venden al mundo, primero experimentan en Gaza, en Cisjordania.
Bueno, para empezar somos un pueblo ignorante, desinformado, que no, apático, indiferente, que no toman conciencia. Somos un pueblo miserable porque deberíamos estar aquí muchísima gente y no se solidarizan con el pueblo palestino.
Entonces, hay que luchar, hay que protestar, hay que hacer ver nuestra impotencia.
Desde nuestras trincheras como civiles, creo que levantar la voz, hacer que la causa se escuche por todos lados, porque genuinamente hay mucha gente que aún sigue apoyando Israel y su supuesta causa. Y más allá, para tener un impacto, hacer un llamado a nuestras autoridades a detener las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, sabotear esos negocios y en verdad exigir a nuestra diplomacia internacional, a la ley internacional, que hagan algo al respecto.
Hay una demanda muy importante, aparte de lo que estamos haciendo desde el Comité por la Liberación de Palestina, hay un esfuerzo más grande que es la Plataforma Común por Palestina, en la que están sindicatos mexicanos, están conformados organizaciones sociales de izquierda, y lo que están planteando, una demanda central, es la ruptura de relaciones con el gobierno de Netanyahu, ya que Israel en nuestro país entrena paramilitares, narcotraficantes, en los 70s, 80s y 90s, entrenó a la gente de Pablo Escobar, entrena todavía grupos armados en México que surgen para la contrainsurgencia, venden software de espionaje contra activistas como Pegasus.
Desde México, trabajar en distintos niveles, tanto en el ciudadano como en el político, con los legisladores, pero primeramente informar, concientizar sobre la causa.
Durante las manifestaciones, una de las consignas recurrentes ha sido el rompimiento de relaciones con Israel. En tanto que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostiene la neutralidad de México.
¿Qué opinas de la exigencia de sancionar y romper relaciones con Israel?
A mí como mexicana me da vergüenza que nuestro gobierno ha sido tibio, que no ha tenido el valor de condenar lo que está haciendo Israel. No le conviene, porque quiero decirte, y algo que nos avergüenza, creo que a varios mexicanos bien paridos, es el hecho de que el cemento que se ocupa para construir el muro de Gaza es cemento mexicano, y muchos en el mundo no lo saben. Entonces, nuestro gobierno ha sido tibio.
Precisamente el gobierno no está dispuesto a hacer un rompimiento, porque ya hay intereses realmente entre los pueblos imperialistas. Entonces, pues se le dificulta un poquito al gobierno de México hacer este rompimiento, pero en la medida en que el pueblo de México se una y sea más la exigencia, pues tendremos que obligar al gobierno de AMLO a que se rompan esas relaciones, porque en este momento es la medida necesaria que los diferentes pueblos y las manifestaciones que está viendo a nivel internacional, podamos ejercer esa presión para que se dé ese rompimiento de relaciones con Israel.
Sí, desgraciadamente, bueno, el romper relaciones le corresponde al gobierno mexicano. Desgraciadamente, aunque es un gobierno de izquierda, la primera vez que el país es gobernado por un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, esperábamos, yo creo que muchos ciudadanos que votamos por él, esperábamos una decisión valiente en términos políticos, en términos diplomáticos.
No, pues es que está mal nuestro presidente. Nuestro presidente yo creo que está tan metido en otros asuntos. Por ejemplo, en este año él pues ya se va de la presidencia, bueno, el 2024. Pero pues este es su último ratito que le queda del 2023. El 2024 ni quien se acuerde de que él es el presidente. Todo mundo va a estar pensando en quién va a ser el próximo, quién lo va a suceder, peleándose en las elecciones. El otro, pues la otra mitad del segundo semestre del 2024, pues va a estar despidiéndose y le da lo mismo.
Para que su economía se vaya a pique y no tengan la industria de guerra, se pare, porque es la única forma, porque si no va a haber una confrontación, y Israel es un peligro para la humanidad, por él se puede desatar la tercera guerra mundial. Entonces no solo es un peligro para Palestina, sino para el mundo entero. O sea, es una maldición el Estado de Israel desde su creación como Estado, y nosotros debemos de tomar conciencia de eso.
Yo lo veo muy difícil a nivel diplomático, yo lo veo muy muy difícil. No es tan fácil como decir, es que el gobierno no ha hecho eso. No, no es así la cosa, ¿no? ¿Quiénes deberían? Vamos, aquí México ha protestado altamente, que aquí también ya de manera leve, pero ya protestó también. Lo ha hecho con los países latinoamericanos, ¿no? Ha salido en defensa de ellos, trajo a Evo Morales acá y ahora con Pedro Castillo también.
Es la única manera que les vamos a poder desestabilizar. Se sabe que en este mundo, lamentablemente, es a través del dinero y las relaciones comerciales que podemos generar un cambio. Y es lo mismo que vimos con Rusia, que sucedió con Rusia y Ucrania, y pues seguir bajo ese mismo camino para que cese.
Un gobierno de izquierda no rompe con Israel porque además tiene las órdenes del imperialismo de Norteamérica para no romper, porque México es financiado también sus megaproyectos por Estados Unidos y por Wall Street.
Por una parte, es poco viable porque no hay voluntad política ni en legisladores ni en el propio presidente.
Desde América Latina, países como Bolivia y Belice han roto relaciones con Israel, lo que ha hecho más enérgico el llamado por una respuesta contundente frente al genocidio.
¿Qué opinas de los países latinoamericanos que ya han tomado una postura de rechazo total al genocidio del pueblo palestino y sus correspondientes medidas diplomáticas?
Creo que Bolivia y Belice justamente nos han dado un ejemplo de dignidad.
Claro, lo hable Chile, todos los países que han roto relaciones, lo hable, pero también son fruto de pueblos más democráticos.
Pues es importante porque en la medida en que el gobierno israelí, avalado por Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, sientan que realmente a nivel de países y a nivel de los ciudadanos de esos países están exigiendo alto al genocidio y se rompen relaciones económicas, diplomáticas, eso podría dar un pequeño paso para que se detenga esta barbarie.
Son mis héroes.
Los países latinoamericanos debemos de seguir el ejemplo de Bolivia, de Belice.
Pero esperemos también a ver qué resultados van a tener en un futuro, ¿a qué los va a llevar esto también, no? Israel es una potencia que está en todo el mundo, o sea, el capital de Estados Unidos es capital judío también, ¿no?
Me parece increíble, me parece que Latinoamérica siempre ha sido una entidad sumamente marginada, yo creo que porque estamos cerca de lo marginado es que tenemos esta conciencia, y me parece increíble que seamos pioneros en hacer eso.
Ahora, la diferencia que tenemos nuestro gobierno mexicano con los gobiernos latinoamericanos es que este gobierno no rompe relaciones con Israel porque tiene intereses económicos el gobierno mexicano, porque le financian la Guardia Nacional, les venden armas, venden explosivos, venden misiles aéreos, y toda la guerra que se patrocina en el sureste contra los zapatistas, contra los pueblos de Guerrero, contra las autodefensas, es patrocinada por Israel.
Son países que se solidarizan, pero que realmente no van a tener impacto con o una repercusión como represalia contra Israel. O sea, sí está bien en solidaridad con Gaza, pero a Israel, a esos países no les interesa que rompan o no relaciones.
La historia de colonialismo europeo e intervencionismo estadounidense hermana las luchas latinoamericanas con la del pueblo palestino contra la ocupación israelí, a pesar de lo cauta que ha sido la respuesta de la mayoría de los gobiernos de la región.
¿Por qué piensas que la América Latina se debería unir al reclamo del alto al genocidio?
Porque es un acto de humanidad, solamente por eso, porque está perpetrando un genocidio, y ante eso no podemos quedarnos callados, no podemos, no debemos, que nada humano no sea ajeno, es un acto de dignidad y de solidaridad, no importa de qué nación.
Porque nosotros de una u otra manera también estamos bajo la bota militar, de Estados Unidos. Entonces, tanto económicamente como políticamente, muchos países pues tenemos que unirnos en cuanto a las necesidades o los problemas que tengan los otros países, porque es la lucha es global, no es nada más de América Latina. Nos tenemos que unir los pueblos latinoamericanos, pero los africanos también, los asiáticos, todos los pueblos se tienen que unir precisamente para exigir este cese de fuego en caso de Palestina, y pues lógicamente nosotros por la cercanía idiomática, idiosincrásica, pues es conveniente que los pueblos latinoamericanos estemos unidos.
Deberíamos llevar en este momento la máxima del Che Guevara, bueno, en una carta que dirige el Che Guevara a sus hijos cuando se marcha de Cuba, y les dice a sus hijos que cuando leen esa carta posiblemente él ya no estará, pero que la cualidad más importante de un revolucionario es sentir en carne propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. Eso debiéramos tener los latinoamericanos que fuimos países colonizados, pero vea, no es así.
Yo pienso que tienen que unirse porque esto ya no puede seguir así, porque si no lo hacemos ahorita en este instante, después van a venir a atacar a nuestros países en Latinoamérica
se va a acabar los proyectos de Estados Unidos, que para que un país caiga o hace golpe de Estado o invasión. Entonces, en sus invasiones van a ser todas las armas de los sionistas, se van a venir a robar todos nuestras riquezas. Entonces, tenemos que parar este conflicto, que este conflicto en realidad es una invasión.
La única forma de presionarlo es rompiendo relaciones comerciales con él, todos los países árabes y todos los países del mundo.
A mí esto que está sucediendo ahorita, en una proporción completamente diferente, me lleva al año de 1994, cuando el levantamiento indígena. El levantamiento indígena fue una guerra declarada a otra guerra también, nunca declarada, pero siempre llevada en contra del indígena mexicano, ¿no? Sobre todo en estas tierras chapanecas, ¿no? Lo que da origen al levantamiento zapatista. Les quitaban sus tierras, no les daban extensión de ellas, los asesinaban. En fin, era una cosa terrible. Esto los obligó a levantarse en armas y a declararle la guerra al ejército mexicano.
Porque realmente todos hemos pasado por esto, todos hemos sufrido por este colonialismo. México fue realmente marginado por España. Es una y otra vez la historia se repite y creo que es importante no olvidarla. Siempre dicen esto, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y tal vez suena como una frase hecha, pero es cierto.
Los países latinoamericanos que han roto relaciones con Israel lo han hecho por razones históricas, porque Israel ha estado financiando golpes de Estado, genocidios. Las dictaduras militares de América Latina fueron apoyadas y financiadas por Israel y por Estados Unidos.
Obviamente sí hay una relación con los países que han sufrido el colonialismo, y también desde la óptica, o sea, los países que apoyan a Israel son países que están vinculados con el colonialismo, principalmente con el de Inglaterra, ¿no? O el que provino de ahí.
En tanto, el régimen de Israel continúa violando el derecho internacional y cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los mexicanos se preguntan para qué sirve la denominada comunidad internacional. ¿Cuáles son realmente los límites frente a la masacre?
¿Qué crees que debería hacer la comunidad internacional y la ONU al respecto de Israel?
Yo creo que son culpables por omisión, son culpables por no condenar los actos terroristas de Israel. Entonces, creo que no sirven para nada, ¿no? Somos los de a pie los que vamos abajo, el pueblo, el que estamos hablando, porque ciertamente Estados Unidos, la OEA, la ONU, todos los organismos institucionales, son los que tienen intereses muy fuertes con Israel, y nunca van a condenar a su socio o a su amigo, ¿no?
Bueno, las Naciones Unidas no van a tener una postura tajante en contra del gobierno, porque le están sirviendo a los intereses también de Estados Unidos. Estados Unidos pues tiene propiamente comprado, tiene amaniatado a las Naciones Unidas, y por lo tanto no van a hacer una postura tajante, una postura que beneficie al pueblo de Palestina. Entonces, todas las medidas o trabas o la supuesta que no injerencia de la ONU es precisamente beneficiando a los gobiernos de Estados Unidos y de Netanyahu, precisamente para que no se dé este rompimiento, y a favor de la geopolítica de Israel.
Que no funcionan, son organismos que sí se han creado, pero vemos que en términos reales, prácticos, ahorita que la humanidad está al filo de la navaja en términos de desastre ambiental, cambio climático, etcétera, y ahorita esta no guerra, sino este genocidio, los organismos internacionales son incapaces de cualquier medida.
Tiene que desmantelarse toda la organización de la ONU, porque está corrompida. De hecho, lo único que ha hecho la ONU en 1947 es haber formado el Estado de Israel, y de ahí en fuera no ha hecho nada.
No, pues la ONU nunca ha servido y nunca servirá. Europa siempre es el patio trasero de Estados Unidos. Europa, toda Europa, es una comunidad servil de Estados Unidos y del Israel, de los judíos, de los asesinos, genocidas. Entonces es muy lamentable esta situación. Ojalá y podamos ayudar de una forma mucho más enérgica al pueblo de Gaza, porque pues ya los están masacrando de una forma terrible. O sea, es verdaderamente triste cómo está sucediendo todo esto.
Híjole, es que las Naciones Unidas pues no, nunca han desarrollado su papel, el papel que deberían de jugar. Y cuando llegan a reaccionar es porque ya pasó la tragedia. No, no estoy yo de acuerdo con las Naciones Unidas, con la OEA, no sé, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, todas estas me dan mucho que pensar porque reciben capital de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ha controlado todo, ¿no?
Totalmente ineficientes, parece que si existieran o no es la misma cosa. Me parece increíble que aún en la actualidad sigamos manteniendo la veracidad de un veto, de que si todo mundo vota a favor de algo, pero hay ciertos países como Estados Unidos que no, entonces la resolución no pasa.
Tanto Biden como la Unión Europea están cerrando filas en torno a Netanyahu, que están patrocinando el bombardeo aéreo contra Gaza.
Es una burla donde todos supuestamente tienen que seguirlo, pero a la mera hora Israel y Estados Unidos pueden vetar o simplemente no. Y también Estados Unidos se ha caracterizado por eso desde que empezó la colonización. Hacía acuerdos con los nativos que a la mera hora no cumplía. Y lo hace también con otros estados y es una burla. Y más bien tendremos que exigir, pero es igual también inviable, de salirnos de esa organización, que no nos representa y más bien nos metieron adentro por su situación de geopolítica y dominio.
Ante el genocidio desde México, activistas y ciudadanos aseguran que no cesarán de alzar la voz por Palestina hasta verla libre y en paz.
¡Netanyahu, asesino de niños palestinos!
Hola, ¿qué tal? Retomamos el toque. Hemos recorrido las redes sociales y nos encontramos con las imágenes de la tragedia que viven los gazatíes. Hay muchas historias tristes y conmovedoras, pero también de esperanza en medio del dolor. Aquí algunas. Miles de manifestantes en Johannesburgo, Sudáfrica, condenaron la reanudación de los brutales ataques israelíes en Gaza y exigieron el fin del conflicto.
Ataviados con la kufiya, el tradicional pañuelo palestino, los manifestantes marcharon con una gran bandera palestina, mientras coreaban o portaban pancartas con lemas como «Palestina libre», «Mi corazón late por Palestina» y «Apagar las armas». Sudáfrica, al ser un país que ya padeció un régimen de apartheid, ha condenado el genocidio israelí en la Franja de Gaza al tiempo que retiró al embajador de Israel. Sudáfrica también ha pedido a la Corte Penal Internacional investigar a Israel por crímenes de guerra en Gaza. La brutal campaña de bombardeos de Israel en Gaza, iniciada desde el pasado 7 de octubre, han matado hasta el momento a más de 16.000 personas.
Una pareja vivió desafíos abrumadores cuando la destrucción de su hogar y la pérdida de familiares perturbaron sus sueños de una boda feliz durante el reciente conflicto en Gaza, pero no pierden la esperanza.
Majid Aldurra y su novia Sara Abutoja tuvieron que refugiarse en una escuela local de la Agencia de las Naciones Unidas, donde se casaron y han estado viviendo durante un mes. El flamante esposo había trabajado arduamente desde los 15 años y llenó su casa de pertenencias preciadas, que quedaron todas, incluida la vivienda, reducidas a escombros. La pareja, decidida a comenzar su vida juntos, se trasladaron al campamento de Maghazi, donde se alojan en el segundo piso de un edificio con sus respectivas familias en diferentes niveles. Con 50 mártires en cada una de sus familias, no pudieron celebrar su boda y dicen que tampoco lo harán después de terminada la guerra. La novia, resiliente, se quedó con ganas de lucir un vestido blanco, pero a pesar de toda la adversidad, la pareja decidió continuar con su unión, encontrando fuerza el uno en el otro en medio de la tragedia en curso.
La situación en Gaza se complica cada vez más y ya no queda combustible ni para hacer el pan.
En Gaza, un palestino ha creado una improvisada panadería donde se queman leña en rudimentarios hornos para cocer el pan y servir a la comunidad en medio de una permanente crisis de combustible en el asediado territorio palestino. Abu Abdullah Mohaisen, el propietario de la improvisada panadería, dijo que cobra lo mínimo, pues sabe que la gente de su zona vive en la intemperie. Ellos no tienen cubierta, excepto el cielo, y dormir en el suelo. así que les damos el pan, para que puedan continuar la vida y alimentarse a sí mismos y a sus hijos. Somos un pueblo afligido, oprimido y perseguido, y queremos que nuestros hijos sonrían como sonríen los niños del mundo, y que nuestros hijos no sean quemados en los bombardeos israelíes, expresó esperanzado el hombre palestino.
Y el mundo debe saber lo que ocurre en Gaza, y cualquier forma es necesaria para expresarlo. Así lo piensan cientos de ciclistas que pedalearon por las calles de Buenos Aires, en Argentina, en solidaridad con Palestina.
Estos ciclistas parten con un destino común. La embajada palestina en la ciudad de Buenos Aires los espera para recibir su mensaje. Con una pedaleada por las calles de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, para visibilizar lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero sobre todo por el Día de la Solidaridad de la Causa Palestina. A pesar de la censura, los actos de solidaridad se convierten en actos de resistencia. La agrupación solidaria Acción Islámica Argentina organizó la bicicleteada coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Y durante la corta tregua en la Franja de Gaza se oye el griterío de los niños jugando y cantando con payasos, aunque solo fue un alivio porque los bombardeos israelíes continúan.
En medio del dolor, payasos y acróbatas de la ONG Basma han recorrido escuelas convertidas en refugios para intentar sacar sonrisas a los niños gazatíes en medio de las lágrimas. Muchos de ellos han pasado noches sin dormir por el estruendo de los bombardeos y el terror ante las explosiones cerca de sus casas. Este tipo de actividades alivian a la salud psicológica de los menores. Es difícil olvidarse de la guerra, pero distraerles por unas horas alivian algo. Muchos de los niños que ven el espectáculo ya han pasado por tres guerras. En la última, cerca de 350 niños perdieron la vida. UNICEF estima que en la franja hay 326.000 niños con necesidad de ayuda psicológica. Todos han oído y sentido el estruendo de los misiles. Algunos incluso han sufrido más y han sido testigos de la muerte de sus familiares o se han quedado sin sus juguetes y sin su casa tras un bombardeo. Cientos de ellos ya vivían como desplazados antes de la guerra israelí en curso.
Y así nos despedimos con la esperanza de que los palestinos, sobre todo los niños, vean un mundo mejor pronto. Adiós.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.